Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín. Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín.
Buen día. San Martín de los Andes, a todo el Parque Nacional Lanín y aledaños. Estamos empezando un nuevo programa de Sintonía Lanín. Son las 10 de la mañana en una helada mañana en San Martín. Mi nombre es Gloria Greenstein. Voy a estar acompañándoles durante la próxima hora. Nada para hacer que no sea escuchar Sintonía Lanín con un mate calentito. Tengo a mi izquierda al compañero Alejo Farjón. Buen día.
Los dos que estuvimos en Buenos Aires la semana pasada, estamos acá firmes en el estudio de Radio Nacional.
Firme junto al pueblo.
Estudio principal de Nacional San Martín de los Andes, Néstor Kirchner, y les damos la bienvenida a toda la audiencia.
Muy bien. Estamos entonces comenzando un nuevo programa. Hoy no vamos a contar con la hermosísima voz y presencia de Florencia Pisicelli, que seguramente muy prontito se reincorpora y que nos estará escuchando. Adivino. Pero tenemos muchas cosas para compartir con nuestra audiencia. Tenemos un invitado en el vivo que ya está aquí en el estudio.
Le acabo de convidar un mate y no voy a decir quién es.
No digamos quién es. Les recordamos que, como estamos en vivo, nos pueden llamar. Vamos a dar nuestras vías de comunicación. El WhatsApp de la radio es 02972-495051 y el fijo donde está Marcelo Moros atento en los controles, 02972-427-566.
Una mañana helada en San Martín de los Andes, hermosa.
Una mañana heladita de mayo, otoño rojo por todos lados, quien ha estado saliendo al parque, mirando las montañas. Las bellas, las lengas, prendías fuego no, por favor. De un rojo intenso, no queremos más fuego.
No llamemos al fuego.
No, ya estamos por esta temporada. Y tenemos muchas cosas, Alejo.
Sí, estás... una de las señales de eso que enumerás como está terminando la temporada es que llegué aquí al territorio el día martes. Uh-huh. Y tuve la suerte de venir en avión y estaba estacionado el helicóptero que era soporte de los incendios forestales acá en toda la región Patagonia. Y hoy ya no está. Se mudó.
Se fue.
Se fue para otras regiones que están en una época en la cual la posibilidad de incendios forestales es mayor, así que se está mudando a otros puntos del territorio.
A otros territorios.
Sí, señora.
Pasamos la temporada.
Por ahora.
Sin grandes... la verdad, preocupaciones en ese sentido. Ya
quiero remarcar algo. Sin grandes preocupaciones,
sí.
Visibles a lo que es el común de la gente, también por la acción y el trabajo de las compañeras y compañeros del ICE, que ante cada foquito, ante cada situación, con la profesionalización que los caracteriza y el laburo que saben hacer, estuvieron siempre atentos, tanto las brigadas, las cuadrillas de San Martín de los Andes, de Junín de los Andes y de Aluminé, y empezará, más allá de estar siempre preparados para las y preparadas para las emergencias, el trabajo que tiene que ver con esta época del año, trabajo de conservación, trabajo de otras tareas que no
educación
tiene que ver
ambiental.
Educación ambiental, trabajos que no tiene que ver únicamente con el estar prestos para la emergencia.
Perfecto. Muy bien, y estamos, hoy vamos a tener una entrevista en vivo y vamos a tener también unos testimonios interesantísimos.
Sí.
Les pedimos que no se vayan del dial, dijo, porque...
Le voy a sacar el sonido del teléfono.
¿Sí? Claro, ese fue el ringtone de Alejo Farjón. El 17 de mayo fue el Día Internacional de lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. En ese marco, desde el Parque Nacional Lanín, desde Parques Nacionales, se viene trabajando fuertemente a favor de los derechos de las personas trans. Y es así que tenemos desde hace 2 meses dos compañeras nuevas que nos han brindado su testimonio de cómo fue el proceso de selección, cómo les está yendo en el territorio. Dos testimonios, la verdad, súper interesantes para escuchar, pero en un ratito, ¿no?
En un ratito vamos a dar un marco a nivel general y nacional de lo que significa la Administración de Parques Nacionales en el camino de dar cumplimiento a esta ley. Uh-huh. Y después un poco nos vamos a acercar con el corazón, con el sentimiento a la compañera y el compañero. Pero dejémoslo eso para el último bloque. Y tenemos otras noticias. Lo que viviste vos, Gloria Greenstein, en la presentación del...
Juntes.
Juntes. Vivimos allí en Buenos Aires, en la Feria Internacional del Libro, del material de Parques Nacionales en conjunto con la Biblioteca Nacional.
Así es. Hace una semana fue eso. La verdad que estuvo muy bueno, Ale, lo que vivimos ahí en el... Es el marco de una articulación más grande, ¿no? Entre parques nacionales, cultura, acercar la conservación de la naturaleza a las distintas manifestaciones artísticas y culturales. En eso la literatura es una herramienta poderosísima y que llega y que la verdad que despierta mucho cariño, ¿no? Los relatos que componen esa antología demuestran, ¿no?, un cariño desde el humor, desde la preocupación también y desde un poco la expresión de la diversidad que se manifiesta en nuestros territorios.
No te voy a contestar nada porque si no me engancho con el tema y tenemos a nuestro invitado acá de remera roja igual que yo.
Muy bien, entonces vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy. Él es docente, es comunicador, es... ¿No es cierto? ¿Vamos bien por ahí? Es técnico, es lindo, es compañero de causas nobles y justas, es técnico forestal de formación, se llama Adriano Arach. Buen día, Adriano, ¿cómo estás?
Pero muy buenos días, buenas a ustedes y a todos los que están escuchando. Acá andamos.
¿Vino con la fresca?
Sí, claro. Sí, aparte con la bajante ayuda.
Claro, venía así, como en un tobogán de hielo.
Algo así.
¿De dónde viniste, Adriano, hoy a la mañana temprano?
Del salvaje este, de las estribaciones del Monte Brunilda, ahí Chacra 30.
Chacra 30 para los uh-huh. vecinos, ahí es donde mora don Adriano Arach, pero él es docente de la uh-huh. Facultad del Asentamiento Universitario San Martín de los Andes, de la Universidad Nacional del Comahue, uh-huh. de larga trayectoria en estos territorios, si se puede decir. Vos sos docente de la Cátedra de Arbolado Urbano, ¿es así? Uh-huh. ¿Hace cuántos años?
Mira, hace un mes se cumplieron 10 años. 10 años que empecé con esta cosa rara que tiene que ver con la docencia, formalmente. Si bien uno está casi siempre implicado en algunos procesos de transferencia y de compartir conocimientos,
claro.
Formalmente desde la academia, sí, hace 10 años que estoy en la Cátedra de Arbolado Urbano. Es una cátedra, una asignatura dentro de la Tecnicatura de Técnico en Espacios Verdes uh-huh. de la universidad, que es la carrera más nueva que hay ahora.
Claro, pues estamos más acostumbrados a conocer la Tecnicatura de Forestal.
Claro, exactamente. O de guía de la universidad.
O de guía de turismo, claro, sí. La otra carrera.
Esta carrera tiene 13 años. Ahora está cumpliendo 13 años. Y bueno, lo que tiene que ver... estoy volcándome de la cuestión forestal, volcándome a lo que tiene que ver con la arboricultura, que es otra historia totalmente distinta.
¿Por qué?
Y es distinta porque vos estás empezando a ver los árboles no solamente por la cuestión productiva, que tiene que ver con la visión más forestal netamente, sino que estás viendo todos los atributos y todas las complejidades y todas las utilidades, en el buen sentido de la palabra, que tiene un árbol. Porque vos estás trabajando con... A ver, es más fácil. Si uno plantea el arbolado urbano como un servicio,
sí.
Bueno, es algo que no somos conscientes. Por ejemplo, si se te corta la luz, llamás al EPEN. Uh-huh. Si se te corta el agua, llamás a la cooperativa. Che, ¿qué pasa con los árboles? No, bueno, es otro tema. No, es un servicio.
A parques se llama.
No. Bueno, sí, también.
Pasa.
Bueno, claro. Todo eso. Pero digo, Es un servicio público que hasta que no esté jerarquizado y planificado como un servicio público, vamos a tener un montón de problemas que se van a acrecentar, por un lado, y vamos a perdernos de mejorar nuestra calidad de vida a nivel ambiental y social por no tener... Vos pensá que querés hacer una instalación de gas y no ponés el caño que vos querés. No, mira, tiene que ser un caño de media pulgada, epoxi, está bien. Y el árbol, no, el árbol, fíjate. O sea, y el problema es muy loco estar pensando en un servicio público integrado por organismos vivos. O sea, tiene muchas complejidades.
¿Quién comanda ese servicio?
Claro. ¿Quién lo comanda? Si se jerarquiza o no, si se piensa como los demás, con otros servicios.
¿Vos pensás que en este momento y en este tiempo y espacio está invisibilizado el rol del arbolado urbano?
No es que esté invisibilizado, no forma parte del inconsciente social. O sea, no es que, viste, te dicen, no, lo que pasa es que las personas son mal. No. Muchos repetimos usos y costumbres que hubo siempre.
¿Hay desconocimiento?
Hay desconocimiento y hay muy malas prácticas que se repiten.
Adriano, me quiero tomar de esto que decís recién y tomando un poco de letra de lo que es el proyecto Arbolado Urbano y dando vueltas por algunos textos que han escrito en el marco de ese proyecto. Más allá del beneficio ambiental que puede tener el tema del arbolado urbano, y probablemente profundicemos en eso, hay algo que me llamó mucho la atención, en lo cual no se puede cuantificar probablemente, pero se puede poner sobre la mesa para poder discutirlo, que son los beneficios sociales del arbolado urbano, en los cuales ustedes hacen mención a que en lugares donde el arbolado urbano está presente, los niveles de cohesión social son mayor, los niveles de violencia, incluso a nivel de la sociedad urbana, son menores, son un ámbito de encuentro, ¿sí? Y eso me llamó mucho la atención en línea con lo que decís recién, de algún beneficio que no está por ahí entendido de manera superficial, pero que subyace en algo que tiene que ver con las prácticas sociales y que por ahí no ponemos poder en superficie y que estaría bueno enumerarlo ahora.
Bueno, mira, para empezar, en muy pocos países del mundo se tiene esta visión y se lleva a la práctica como política de Estado. Para si hay algún funcionario escuchando, la manera más barata de bajar la conflictividad social es con infraestructura verde y espacios comunes.
Ajá.
Porque en la plaza vos sos igual que yo. De hecho, las plazas casi siempre están todas al mismo nivel. No sé si te dice algo eso. Y hablar de infraestructura verde es hablar de arbolado urbano, porque el árbol es el elemento vertebrador de todo lo que tiene que ver con infraestructura verde. Hablando de otras cuestiones, hay gente que plantea, científicos, estudiosos, intelectuales, como le quieras poner, que plantean una buena infraestructura verde como un sistema de salud pública. ¿Por qué? Porque vos, con eso, con una buena diagramación de la infraestructura verde, bajás índices de enfermedades urbanas, que tienen que ver con el sedentarismo, que tienen que ver con la hipertensión, que tienen que ver con la diabetes, que tienen que ver con la depresión. O sea, es el famoso bueno, bonito y barato. Pero bueno, hay que darle esa dimensión. Muchas veces en la cátedra ha habido estudiantes que de pronto dicen, pero... sí, está bien, yo quería saber, pero yo no sabía toda esta parte. Y es gente que se interesa por eso, porque va a estudiar.
Claro.
¿Entendés? Entonces, sí.
Imaginémonos el resto de la sociedad.
Claro.
Que tiene un árbol ahí por ahí en la vereda, no sabe ni de qué se trata, ni de dónde vino, ni qué pasa, si puede estar,
bueno,
enfermo.
Y te la cambio, Gloria, que es un poco peor. El peor ámbito, el más agresivo para un árbol es una ciudad. ¿Por qué? Porque tiene condiciones de vandalismo, porque tiene condiciones de impermeabilización, porque tiene condiciones de hostigamiento permanente. Bueno, vos ves un árbol en una vereda y decís, no es un bosque esto. Bueno, Después está toda la historia que tiene que ver con los bosques urbanos, que es otra.
Claro, sí. La mayoría de las personas vivimos en ciudades, digo, en Argentina es muy bueno, grande esa proporción.
¿Es ahí... en Argentina?
No. Estamos entrando en el siglo urbano.
¿Qué es eso?
Y bueno, a partir del año 2010, más del 50% de los habitantes del planeta empezaron a vivir en ciudades. En Argentina, eso se logró por distintos procesos que tienen que ver con la distribución de la tierra, desindustrialización y demás, y agronegocio como modelo imperante. Acá pasamos el 90% de las personas vivimos en ciudades.
De la Argentina.
De la Argentina.
90% de
ciudades. Más del 90%.
Claro, entonces, qué importante.
Dato del censo de ahora.
Sí, sí,
de
claro, 2020. O sea, ¿y qué pasa con nuestro vínculo con los árboles?
Bueno,
¿no?
Pero veámoslo como una, no lo veamos como una amenaza, sino veámoslo como una oportunidad. Y no es un discurso de New Age. Es muy fácilmente de reparar esto, pero esto implica de políticas de Estado serias y que sean políticas de Estado a largo plazo. O sea, ¿por qué? Y ahí volvemos a los beneficios sociales. Si no hay una calidad, no hay una equidad ambiental, va a haber mayor nivel de agresividad y mayor desigualdad. O sea, y lo vemos acá en San Martín de los Andes. Es fantástica, por ejemplo, las plazas que están en el centro. Veamos los espacios verdes que hay en los barrios. No tienen la misma calidad. Y yo no digo, che, desarmen esas y lleven la Plaza Blanda que está en la terminal, llévenla a Chacarita. No, hagamos todas plazas por todas las. Bueno. De eso estamos hablando. ¿Por qué? Porque si no, todos a una franja etaria se tiene que concentrar en las 5 plazas lindas que están en el centro.
Claro.
No parece muy equitativo.
No, pero aparte es poco amigable con el medio ambiente.
Es poco sustentable.
Es poco sustentable.
Vos hablabas de San Martín de los Andes, de los árboles, que bueno, que es tu objeto de estudio y el de los alumnos de tu cátedra. Hicieron un mapeo, queremos que nos cuentes sobre esta herramienta poderosísima, porque es a través de una red social, de redes, de plataformas web, digamos, que están en el cibermundo, que las podés acceder solamente conectado a internet, que viene a ser como una instancia superadora, no superadora, pero de más de acorde a las tecnologías actuales, que lo que fue un librito hermoso que era sobre arbolado urbano de San Martín de los Andes. Ahora toda esta información se puede ver en internet, que se llama Mapa de Árboles Urbanos, donde podés, a partir de un clic, es maravillosa esa herramienta, identificar cada uno de los árboles de esta ciudad y de otras ciudades
y de otras,
también.
No solo de San Martín.
Sí,
¿no?
Bueno, gran parte, ¿no? Porque eso ya lo siento. A ver,
todos.
Si vamos al principio, todo esto arrancó, sí. Bueno, como decía, yo formo parte de la Asociación Civil Pro Patagonia.
Sí.
Siempre se hace desde 1995, estamos en San Martín de los Andes y empezamos a trabajar temáticas rurales, sobre todo con comunidades mapuches dentro del Parque Nacional Anín. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de la comunidad Currinca, de la comunidad Cayún, estamos hablando de la comunidad Rugachoroy, en Aluminé, en la zona norte del parque. Hasta que lo que terminó siendo los vecinos sin techo y por una vivienda digna, nos invitaron a hacer un taller para que formemos parte de un taller que hablaba de pobreza y medio ambiente. Y ahí es como la primer pata más urbana que empezamos a ver, y vemos que, aparte, estamos acá en San Martín de los Andes, un lugar donde hay una permanente interfase entre lo que es el bosque. Y la ciudad, si se quiere. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí vimos que una de las maneras de plasmar esto que queremos es decir, bueno, si vos no, para apropiarte de algo, tenés que conocerlo, porque lo vas a valorar. Bueno, pero ¿cómo lo valorás si no lo conoces? Entonces empezamos con esa guía terminó imprimiéndose en el año 2009 y era solamente de los espacios verdes consolidados, o sea, los más terminaditos,
claro.
Del centro de San Martín, del casco histórico de San Martín de los Andes. Uh-huh. El asunto es que pasaron cosas y no pudimos reeditarlo. Pero aparte, lo loco es que esto estaba pensado para el turismo, o sea, que sea una guía autoguiada. Excelente. Para para los turistas.
De hecho, se vendía en la librería más importante del pueblo, sí, o sea, sí. Todo muy...
Ellos vendían la mayoría. Claro. Y lo loco es que lo compró un montón de vecinos, lo compró, la claro. mayoría lo compraron los vecinos. A todo esto hubo delirios que hicimos, que por ejemplo nos pusimos nosotros para que nosotros para que sea accesible y que tenga un precio para nosotros aceptable, no sé si justo, para eso tuvimos que meternos como editorial, para nosotros poner el precio, bueno, esos son delirios.
Se convirtieron en editores.
Que pasan, sí, que seguimos siendo. El asunto es que pasó el tiempo, empezamos a ver que podía tomar otra dimensión. Se alejó totalmente el tema de poder hacerlo en papel, ¿sí? Si hay alguien que quiera bancarnos, que nos diga y lo tenemos para imprimir ya. Pero vimos que había otras herramientas.
Claro.
Y ahí tiene mucho que ver Francisco Morosini.
El gran Francisco Morosini. ¿Qué hizo ahora? ¿Qué hizo?
Y no. Él empezó a armar esto que tiene que ver, que tiene nombres complicados, que es un sistema de información geográfica.
Uh-huh. Para poder mapear, ¿no es
para
cierto?
Para poder mapearlo, entonces... logramos esto que tiene que ver con un mapa donde uno se va acercando, aparecen números al principio, aparece una matrix, aparecen números, después se sigue haciendo zoom en la pantalla y aparecen siluetas.
Y tienen
que son los árboles, ¿no es cierto?
Uh-huh. Claro. Y tienen registro de ingresos a este tipo de herramienta por parte de turistas.
Sí,
digamos, la gente
tanto,
lo usa.
Cada tanto, así, onda autobombo, nos chumeamos eso.
Ajá.
Y bueno, hay gente de México que visita esta página.
Qué bueno.
Hay gente que de pronto, capaz que no tienen plata, en vez de venir a San Martín de los Andes, se fijan por ahí por la computadora. Pero la otra cosa importante que también se ha apuntado con esta guía es, si bien tiene rigor académico, está en un lenguaje accesible.
Sí, total.
Y ahí, obviamente, nos ayudó mucho mi compañera, que es docente, para bajar esos términos. Viste que las cuestiones, esas cuestiones raras de los técnicos, esas taras, ¿no?
Sí,
de los técnicos, de agarrar y hablar
latifoliadas
con...
y bueno,
sí,
ya
con
está,
nombres,
me
con
perdí.
Nombres botánicamente innecesarios a veces.
Accesibles, además.
Pero la otra es que te trata como una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento de nada. Y en árboles todo el mundo sabe algo. Digo, hay que rescatar también eso.
Estamos hablando del perfil de Instagram, nos preguntan los oyentes, mapa árboles urbanos, donde además de estos mapas que están en realidad a través de una web, así que hay que hacer ahí un link, yo no voy a decir clic porque es con un dedo ya las redes, ¿vio? Sí. Y además se encuentran ficheros de árboles, tanto nativos como exóticos. Y quiero preguntarte algo sobre eso. ¿Qué pasa con las nativas, las exóticas? ¿Qué nos pasa?
¿Qué nos pasa a los argentinos?
Pues nosotros, claro. Digamos, de formación profesional...
Nosotros hablamos nativos. Solamente de los árboles que bajaron de los barcos. No. A ver, hay varias cosas con eso. A mí me gusta mucho, ustedes me conocen, a mí me gusta mucho pelearme. Y también me peleo con los alumnos, de hecho me pagan, así que está bien.
Claro.
Es una discusión bastante fingida o forzada debería ser. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros planteamos desde lo que tiene que ver con el arbolado urbano, que para eso me llamaron, si vemos que es un derecho y un servicio, aparece toda la gente que está muy bien, que dice, no, el tema nativo, hay varias cosas con eso. Primero, si estamos hablando de que es un derecho, la gente que vive en Buenos Aires no podría tener arbolado urbano, porque no hay especies arbóreas que respondan y que puedan crecer en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Hay un montón de lugares donde no hay árboles. Uh-huh. En Cutralcó no hay árboles.
Ah, llanuras, sí, claro.
En Neuquén tampoco, digo por decir algunos lugares.
Claro.
Entonces, inevitablemente tenés que usar exóticas. ¿Está bien usar exóticas? No está ni bien ni mal. Lo que sí está mal es usar exóticas que sea silvestre, o sea, que terminan invadiendo ecosistemas de los alrededores. Entonces, por ejemplo, acá está circundado Villa Langostura, estás circundado por parques nacionales. Uh-huh. Y está bien usar exóticas, sí, está bien usar exóticas, pero que no se asilvestren. Y hay un montón de exóticas.
¿Y está ese conocimiento?
Sí. Sí, lo que pasa es que se opta por... Hay una variable que no se pone, que es la variable económica. Entonces, por ejemplo, se ponen en... hablamos de San Martín, pero podemos hablar de cualquier municipio. Sí. Infringen sus propias ordenanzas. Decís que el arbolado de alineación, o sea, los árboles de las veredas, sí, no pueden tener más de...
altura.
6 o 7 metros. ¿Por qué? Porque 9 metros tienen los cables. Está bien, bárbaro. Ponen fresnos. ¿Los frenos cuánto miden? Y acá los frenos superan los 15 metros, a no ser que los agarre el ser humano y los pode como los están podando, ¿no?
Primer contradicción, claro.
Entonces decís, ¿y por qué? Y porque es el más barato.
Y que crece rápido que también.
Claro, y porque, de hecho, la bibliografía te dice, toma bien las podas, que es un eufemismo, es como decir, cortale una gamba a lejos y total hay una casa ortopedia.
¿Vos estás diciendo de que no es conveniente podar árboles, Adrián Orach?
Hay un concepto medio raro de que piensan que asimilan las copas de los árboles como el cabello de las personas, ¿no?
Total crece.
Claro, tenemos que cortarlo. ¿Y por qué tenemos que cortarlo?
¿Necesitan los árboles una poda?
Depende. Si vos estás hablando de una plantación para generar madera, bueno, lo necesita para generar madera sin duda de mayor calidad. Si estás en un monte frutal, bueno, para mejorar la calidad de la fruta, requiere determinada...
Son los seres humanos los que necesitan la poda, ¿no? El árbol...
Sí, bueno, tampoco vamos a ponernos tan hippie. Sí, es verdad. Pero vos estás hablando como objeto. Sí. Estás hablando como objeto. Sí. Como
ser vivo.
Ser vivo, pero que tiene un fin. O sea, no es que vino Dios y todas esas cosas. Vos creaste un árbol para ponerlo ahí.
¿Vos creaste un árbol? Uy,
bueno,
polémico esto. No polémico.
Bueno, no lo creaste. Vos agarraste una semilla, la plantaste.
Yendo a las...
¿Lo produjiste?
Sí. Ahí va. Yendo a las semillas, Adriano, y sí, una pregunta por ahí, trascendiendo a lo que es el territorio de San Martín y Parque Nacional Lanín. Hay programas que tienen que ver con viveros de especies nativas alrededor de estos parques. Y lo que tiene que ver con los vínculos con los municipios o con las poblaciones vecinas, e independientemente de lo que tiene que ver con esto que contás de exóticas y nativas, ¿no ves como la cuestión de un vínculo entre lo que son las áreas naturales protegidas, en este caso los parques nacionales, con las áreas más urbanas, la posibilidad esa de vincular las especies nativas a través de los viveros con una sociedad que tiene... Esto que decías vos, se está urbanizando, llegando casi al 95% a nivel, no me acuerdo si era Argentina o a nivel global, Argentina. Y no, es como un hilo que lo mantiene a decir, che, venía a ver a los parques nacionales, a las áreas naturales, y te muestro la nativa como ejemplo.
Sí. De hecho, a ver, hay una cuestión que tiene que ver con el árbol urbano, una visión identitaria también.
Claro, eso.
Y las especies nativas, hay especies nativas, no estamos hablando solamente de árboles, que tienen potencialidades impresionantes para usar en lo que tiene que ver con urbanizaciones, con espacios verdes y demás. Y que tiene muchas ventajas, claro que tiene muchas ventajas. Por ejemplo, las nativas, en su lugar de origen, requieren mucha menos agua.
No requieren riego.
Sí. Por ejemplo, ya eso es un montón. Estamos hablando de que estamos regando en el 90% de los lugares de San Martín de los Andes con agua potable.
Sí, en verano cada vez más de calor extremo.
Claro. Entonces, no, hay ventajas innegables en las nativas, incluso ventajas económicas. Es decir, bueno, en San Martín de los Andes venimos y comemos chocolate. Está bien, el chocolate lo hacen con cacao y con leche. De acá, mucho, a no ser que hagas un chocolate con piñones, que tampoco es algo de acá. Los piñones son un poco más del norte, pero bueno, no importa.
Sí.
Entonces decimos... hay un montón de ventajas y yo estoy por la, suena re feo, pero técnicamente es la domesticación de especies nativas para poder utilizarlas.
Claro.
Lo que no quiere decir que hay que hacer de un espacio verde que sea un bosque, porque un espacio verde es un espacio verde y un bosque es un bosque.
Sí, la hemos escuchado, la compañera Lili Lozano, mucho hablar de ese concepto de domesticación de nativas, no tenerle miedo, sino simplemente que tiene que ver con esto, ¿no? Con ampliar el conocimiento y también poder dar...
Pero aparte vos después querés agarrar y modificar o embellecer o algo, un cantero, un jardín o un parque, y no tenés la oferta de especies nativas.
Bueno, claro, esa es una cuestión. Uh-huh. No es fácil, ¿no? Uh-huh. Encontrar, así como decir, con valor comercial en un vivero, digamos, ganan por goleada, me parece, también, las exóticas.
Ganan.
Esta es una cuestión.
Adriano, ¿te puedo sacar un segundito de acá? Recién hablamos de chocolate, que la verdad que me dio un poco de hambre, y de los piñones que vienen del norte. Y en el norte, un tema que fue bastante transversal a este programa de radio es el proyecto Pehuen, donde la Asociación Civil Pro Patagonia participa. Y la Asociación Civil Pro Patagonia de San Martín de los Andes, próxima a cumplir 30 años, ¿sí? En el 2025, si no me equivoco.
Sí, falta un mundo para...
No falta tanto. Se atravesaron 28, llegan a los 30. Tiene un recorrido de... vínculos y resistencias ambientales y de proyectos que tienen que ver con la historia un poco de San Martín de los Andes, vinculada al Parque Nacional Lanín, y algo también que venimos charlando en el programa, los 40 años de democracia, 30 años de la Asociación Civil Pro Patagonia prontamente. ¿Cómo ves, si tenés que dar vuelta a la cabeza y no nos convertimos en sal, este recorrido de 30 años de Pro Patagonia en sus luchas, en sus resistencias, en sus victorias, en sus fracasos?
Y si empatamos, estamos contentos. Digo, para resumir.
Somos campeones del mundo, ¿eh?
Claro, sí, somos campeones del mundo. Bueno, son varias cosas. A nivel Pro Patagonia, qué decirte, estamos con distintas cosas, fue cambiando todo, fueron cambiando los escenarios, se genera en una época donde los 90, donde, bueno, según el compañero Petras, las ONG trabajaban para el Banco Mundial, y por ende éramos empleados de ellos. Sí. Esta confusión entre fundaciones, ONGs y asociaciones civiles, que se genera todo el tiempo, y un desconocimiento a veces de para qué estamos.
¿Y para qué están?
Estamos para hacer lo que nosotros pensamos que es nuestra visión, que es tratar de lograr mejores condiciones para todos, en ese sentido. Nosotros, nuestra experticia es el ámbito rural y urbano. Empezamos con algunas cuestiones muy puntuales en comunidades mapuches. Después, últimamente, estuvimos trabajando en lo que tiene que ver, además de esto, lo que es el espacio público, con la cuestión del arbolado, con lo que tiene que ver con la educación ambiental y también con la educación en lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria.
Ajá.
Sí, o sea, y hablando de semillas, la feria de intercambio de semillas y demás, tratando de entramar con otras organizaciones, tratando de entramar con juntas vecinales, tratando de entramar con otras organizaciones, como por ejemplo la radio, la FM Pocahuyo, sí, pero también con la red Jarilla, y tratando de, me parece que nuestro rol es de vincular últimamente.
De articular experiencias,
articular una época donde las articulaciones tienen un poco de reuma, porque estos 40 años de democracia, a nivel... hay muchos debes todavía, hay muchos debes, y a nivel ambiental también.
Esa era la pregunta, hay muchos debes, eso lo venimos recorriendo. Sí. Ambientalmente, si tuvieras que poner, ¿cuál es el debe que pones en el
tope? Y el debe, el debe es que sigue imperando el modelo de desarrollo del país, que funciona a partir de la expoliación del medio ambiente. Un modelo agroexportador donde la sojización se lleva puesto montes y personas, no podemos hablar de con la democracia se come, se cura y se educa. Digo, es muy complicado, y aparte porque se ve eso como único modelo posible. Y las otras opciones son vaca muerta y el litio. Y es un problema, porque los pasivos ambientales son lo que termina, es lo único que termina en las comunidades.
Hablábamos antes de... Estamos hablando con Adriano Arach, quiero recordarle a la audiencia.
Nunca, ¿no?
Sí, ya lo dijimos, pero lo vamos a recordar.
Me pongo un antifaz. Sí.
Docente que tiene una remera increíble, después vamos a relatarlo.
¿Por qué vos no tenés remera roja?
Porque tengo una remera naranja con un símbolo de la paz. Bueno, así estamos. ¿Qué es hablar de equidad y de soberanía alimentaria hoy en San Martín de los Andes? ¿Se puede hablar?
Sí, hablar se puede, el asunto es ejercerlo.
Bien, ¿qué sería ejercerlo?
Bueno, ejercerlo sería que todos los vecinos de San Martín de los Andes puedan elegir la manera de alimentarse. Eso es trasladable al país y es trasladable al mundo.
Sí.
Si estás hablando de soberanía alimentaria, estás hablando de la manera en que vos te nutrís. Y vos a veces no podés elegir. No podés elegir ni el método de producción. No, hay alguna. Ahora, gracias a la ley de etiquetados que sí. se cumple parcialmente, uno puede agarrar y por lo menos
decir, che,
esto sí, esto lo sí. consumo, tiene exceso en grasa. Pero estás ejerciendo uh-huh. tu derecho soberano.
Sí.
El asunto es que también tenés que tener la posibilidad de poder consumir otras cosas. Y eso no se cumple por la lógica supermercadista, por la lógica de consumo y también por las lógicas laborales y las dinámicas dentro de los hogares. Había un rol muy importante que cumplían a veces las mujeres antes, que se dedicaban a mantenernos a nosotros como grupo humano, digo, dentro de las casas. Uh-huh. Trabajo que nunca fue reconocido. Y ahora, aún ahora no se reconoce. Y ahora asumimos como cosas razonables, cosas que no son razonables. No es razonable que vos vayas a un supermercado a comprar media docena de huevos y te vuelvas con un televisor. Digo, está bien, pero aparte no es negocio ni para el verdulero que vende los huevos, ni tampoco para el tipo que vende electrodomésticos. O sea, como que no cierra. Bueno, metidos en toda esa vorágine del consumo, el que no digo que no hay que consumir, digo, por lo menos pensemos lo que estamos consumiendo. Sí, sí. O sea, ejerzamos ese derecho, y eso va desde lo que comemos hasta lo que leemos o cómo nos informamos.
Sí, y tiene que ver con develar por ahí un poco lo que me quedó, lo que dijiste anteriormente, ya para ir cerrando, porque podemos llegar hasta las 3 de la tarde, si querés, Adriano.
5 programas.
No,
pero develar, develar un poco lo que dijiste es, se ve como que no hay a la vista otro modelo posible, y por ahí es el gran problema.
No.
Que tiene que ver con la falta de tiempo, la velocidad, el dedicarle por ahí a mirar de una manera diferente lo que significa el acceso. Yo también estoy de acuerdo que la gente está bueno que consuma, el consumo es producción social, pero si lo vemos como producción social también tiene que verse qué hay detrás de esa producción, y si detrás de esa producción hay sujeción de los modos laborales, explotación, no está bueno, y develar eso también está bueno.
Una cosa chiquitita, no solamente que se ve como único modelo, sino que se ve como una alternativa y se la tilda de irrealizable y hippie, cosa como la agroecología.
Ajá.
Y no tenemos en cuenta que el 60% de los alimentos que comemos lo producen pequeños productores, y que los grandes productores terminan haciendo sus grandes monocultivos para alimentar ganado de otra parte del mundo.
Claro, claro. La distribución de la tierra, ¿no?
El viejo tema. Uh-huh. Adriano Arach, te agradecemos enormemente esta visita a Sintonía Lanín. Siga formando juventudes.
No, yo no formo a nadie, ¿no?
Deformando, entonces, perdón.
No, yo colaboro con lo que elijan.
¿Cuántos alumnos y alumnas tienen en este momento?
Además, ahora tengo 5. Estoy en una materia de los últimos años. Hay un problema de desgranamiento dos cosas. Hay un problema de desgranamiento en la universidad pública muy importante. Uh-huh. Y también otro problema que tenemos es justamente el salario de los docentes. Ahora en 2 semanas vamos a entrar de vuelta en paro. Los docentes estamos totalmente excluidos de todas las políticas públicas. Cuando hubo un bono hacia los trabajadores estatales, los docentes universitarios fueron excluidos. Son una especie de kelpers dentro del universo laboral estatal. Pero bueno, la intención es seguir tratando de mejorar y seguir defendiendo la universidad pública.
Gracias, Adriano. Seguimos en Sintonía Lanín.
Telam Digital. Toda la información en tiempo real. telam.com.ar.
Caliente en el calefón, no tengo que escribir canciones de amor.
Digital. Toda la información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes.
Seguimos entonces en Sintonía Lanín con Charly García, Ojos de Videotape. Solamente 40 años desde 40 que grabó Clics Modernos. Queremos decirles que hay una alerta por nevadas para mañana, domingo 21 de mayo. Nevadas fuertes y persistentes con valores de nieve acumulada entre 10 y 25 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. Por tal motivo, y hasta que cambien las condiciones climáticas, se solicita a todos los visitantes circular con extrema precaución dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Lanín. No transitar, permanecer o acampar en zonas boscosas y no navegar en embarcaciones pequeñas, especialmente las de propulsión a remo. Esta es una información que va a estar ampliada y constantemente actualizada en las redes de Parque Nacional Lanín. Así que atenti, mañana por favor a guardarse, y durante la semana va a haber bastante lluvia por el territorio, así que estar atentos a nuestras redes.
La intendenta del Parque Nacional Lanín, junto a la compañera nuestra acá del programa, Florencia Pisicelli, Belén, Valeria de Zona Centro, se trasladaron el día miércoles a la localidad de Aluminé por un tema muy importante. Escuchamos dos audios y después ampliamos un poquito más.
Hola Flor y equipo, ¿cómo están? Saludo a la audiencia. Me presento. Soy Linda Ellen Rueda, sin H. Soy una mujer trans que trabaja en Parques Nacional Lanín, en la zona norte, en la OGDA de Aluminé. Eso para presentarme. No soy de acá de Aluminé, soy de la ciudad de Protier. Yo llego a Parques a través de la convocatoria laboral que se lanza desde Parques Nacional Lanín para cumplir con lo que estipula la ley del cupo laboral trans, que es de cada tantas personas que ocupa un organismo del Estado, tantas deberían ser personas que pertenezcan al colectivo LGBT trans. Y bueno, vi beneficiada por ella. Yo, al enterarme, me presento a las entrevistas, decidí hacerlo de manera presencial, viajo hasta San Martín de los Andes, no me queda muy lejos, y allí es donde conozco a Belén y a Sabrina. Ellas fueron las que me entrevistaron la primera y la segunda entrevista. Fue toda una sensación de nervios, ya que el ser una persona trans, estas posibilidades de tener un trabajo formal no es lo más normal, no es lo más común, es algo fuera de serie. Por eso me siento una bendecida, una afortunada por haberme enterado de esta convocatoria y haberme presentado en ella. Y hoy ser parte de Parques, porque, bueno, pasé esta selección, pasé estas entrevistas. No recuerdo cuántas chiques y chicos fuimos quienes nos presentamos allí. Comento eso porque la importancia de decir que soy una mujer trans es grande, ya que en estos tiempos de cambio, de transiciones, es importante militar, educar con conciencia, ¿no? Sin el odio, sin el rencor, sin las broncas, por nuestras autopercepciones. Hay una ley que es la ley de identidad de género que nos permite a las personas que hemos estado escondidas, porque sí, muchísimas personas hemos estado escondidas desde nuestras infancias hace muchos años. Yo soy una mujer de 47 años, inicié mi transición antes de los 40 porque no había, digamos, un marco legal que me protegiera, me defendiera y menos aún me ayudara a comprenderme. Lo comento porque esto de pertenecer a este colectivo hace que nuestras vidas sean un poquito más complicadas de lo que son. Nosotras le decimos que somos personas invisibilizadas y estamos en las sombras. Muchas de mis compañeras, les comento así, de allí, de Plotier y de otras zonas de la provincia, nunca han podido acceder a una educación formal, a un secundario, a un primario, ya que hace unos años atrás, no mucho, existía una ley que hablaba acerca de que nuestra forma de autopercibirnos y nuestra manera de vestir y mostrarnos al mundo, que vendría a ser una de las tantas formas, violaba los derechos de el buen vestir, la convivencia y otras cosas más, por lo cual muchas de ellas terminaban presas, por ejemplo. Entonces ser nosotras implicaba un alto riesgo. Entonces en las escuelas éramos expulsadas de nuestras familias y círculos familiares, éramos echadas, expulsadas, negadas. Entonces acceder como yo hoy a un trabajo formal, muchas veces para muchos compañeros y compañeras es complicado, porque no se cumplen con todos los requisitos que hoy por hoy un trabajo formal te exige: el tener un secundario terminado, una carrera terciaria terminada, tener una formación académica específica. Muchas de las personas de mi edad, mayores aunque yo, unos cuantos años menos que yo, no han tenido ni tienen en esos tiempos la posibilidad de acceder o ser parte de un núcleo familiar que te contenga y te permiten acceder a una formación normal o un trabajo normal, formal. Quizás por eso es importante a veces militar, presentarse y explicar que una es una persona que pertenece al colectivo LGBT. En ningún momento me siento una persona privilegiada por tener una ley que me ayuda a acceder a la salud, que haya una ley que me ayude a acceder a un trabajo, porque creo que es un derecho, el mismo derecho que tiene toda persona que cruza la frontera o nace dentro de la frontera, a acceder a salud, a acceder a un trabajo, a acceder a educación. Desafortunadamente para mí y muchas otras mujeres no lo ha sido, porque esos derechos no nos eran naturales. Bueno, con respecto a mi llegada a Parques, me siento wow. En ningún momento tuve que explicar a ningún compañero aquí en Parques Nacionales, Parques Nacional, quién soy, qué soy, qué significa ser trans. Nada, una tranquilidad, una paz, una alegría, cero discriminación, cero homofobia, cero destrato, algo que te abre el corazón de una manera enorme, te llena de gratitud, te llena de felicidad, ser recibida, poder trabajar, ser acompañada a cumplir mis funciones, que haya un acompañamiento para poder aprender mis tareas, y que es continuo, es constante. Soy muy agradecida. También es impresionante ver que desde la misma cabeza del organismo hasta la parte más baja estén preparados y estén como capacitados y tengan una verdadera voluntad de poder acompañarnos e incorporarnos y estar haciendo este seguimiento sobre la incorporación del cupo. Me siento feliz por ese acompañamiento, por esta actitud que se tiene hacia un derecho tan básico como la vida misma. No sé qué más contar. Bueno, no sé, creo que mencioné, ¿no?, que yo me incorporo en abril y sería ya un mes y medio formando parte de la familia parquera. Estoy sorprendida, no lo voy a negar, de lo amplio y abarcativo que es ser parques. Trabajar estrechamente con lo que es la naturaleza. Si bien mi rol es administrativo, continuamente estoy en contacto con las personas que están en el mismísimo terreno, y de paso tener la oportunidad de ir al terreno y conocer las necesidades del parque. Esto de trabajar para proteger y defender los derechos, el territorio nacional y nuestras reservas naturales es maravilloso. Nunca imaginé que fuese tan complejo, tan amplio, tan diverso, y se requiriera de tanto esfuerzo humano y tanta voluntad humana. Realmente quedé enamorada de estar aquí en Aluminé por la cantidad de cosas impresionantes que aprendo con el tiempo sobre esto, sobre lo que significa ser parque nacional.
Hola, me presento, soy Francisco Manuel Montesino. Entré a trabajar a Parques hace más de un mes, gracias a la convocatoria que hizo Parques, respetando y cumpliendo la ley de identidad de género. Y la verdad que Parques me está dando una posibilidad enorme a mí, basado a que en varios lugares, cuando hice mi ley de identidad de género, mi identidad, mi verdadera identidad, me costó y me costaba, y hoy en día agradezco estar en Parques porque no lograba entrar en ningún lugar donde cumplan con un trabajo digno para las personas, porque somos personas al igual que todos, donde tengas tu salario, tus vacaciones, todo en blanco, donde puedas disfrutar de tu trabajo, además del cariño, la amabilidad, el compañerismo que hay en Parques, que estoy feliz de conocer Parques, la gente, cómo se construye. La verdad es que muy agradecido de esta gran oportunidad que me dio Parques. Y estoy en Junín de los Andes, cumpliendo en usos públicos. La verdad que nada de eso, que es bonito haber encontrado la oportunidad y haber entregado papeles. Y desde el primer momento en el que entregué papeles me sentí como en un lugar súper acogedor, súper cómodo, con gente maravillosa, hermosa, la forma de tratar, la forma de hacerte sentir, de acompañarte, que te dan las ganas de estar ahí, y hasta el día de hoy siento que fue una de las mejores decisiones que tomé. Y feliz de ser parte de Parque, feliz de conocer gente de Parque, de conocer el trabajo enorme que lleva Parque. Todo muy, muy hermoso, la verdad, agradecido con todo, y agradecido más que nada a Parque, que es algo tan grande, que nos haya hecho visible a nosotros, que somos casi invisibles para la sociedad o inaceptables, y sentirte tan aceptado en un lugar de trabajo tan cómodo, tan seguro, es algo maravilloso,
y nada, feliz, feliz, feliz. Gracias a ustedes y a toda la gente.
Telam Digital. Toda la información en tiempo real. Telam.com.ar.
Escuchábamos a Ellen y Fran, compañeros nuevos de trabajo del Parque Nacional Lanín de la zona de zona norte, Aluminé y zona centro Junín de los Andes. Ingresaron 21 personas por esta ley de cupo laboral trans a toda la administración de parques nacionales y hay 5 ingresos más que están tramitándose, cumpliendo con una ley a nivel nacional. Se nos fue el tiempo, Glo, cerremos.
Cerrando entonces este nuevo capítulo de Sintonía Lanín, gracias por escuchar, gracias Marcelo Moros en los estudios, gracias Lucio Madariaga asistiéndonos en la emisión al aire. Alejo Farjón, un placer como siempre tenerlo aquí en la mesa.
Hasta el sábado que viene, muchas gracias.
Síganos por las redes del Parque Nacional Lanín.